Buenas amigos todos, queremos que la palabra del Señor nos dé la vida eterna, nos ayude a buscar y acrecentar nuestra vida eterna. Y también el libro de Rut que empezábamos el día pasado a examinar, libro del Antiguo Testamento. Y decíamos que vamos a examinar seguidos el libro de Rut, el de Judit y Esther, tres mujeres que se nos proponen en el Antiguo Testamento como una especie de ensayos, diríamos en el tercer sentido literario, de narraciones que están, diríamos, mezclado la historia y la novela, pero son mujeres que nos dan mensajes importantes de parte de Dios y por lo tanto pues un ejemplo para el pueblo de Israel, y que los tres libros, digo, se acomodan a ese título que algunas Biblias separan entre los libros históricos y libros poéticos. No son ni libros históricos porque no son toda plena historia, como muchos y muchos libros del Antiguo Testamento, sino son en este término de narraciones, donde sacando algo de la historia, pues luego van poniendo pues muchas cosas que al autor le interesa para dar aliento, ánimo, esperanza al pueblo. Algo así como parábolas de Jesucristo, en que algunas parábolas pues las sacaba de la realidad. Podía sacarlo de la historia también, pero para dar un mensaje importante. ¿Y cuál es el mensaje que nos daría el libro de Rut? Pues el libro de Rut depende de cada uno, porque hay muchas cosas. A pesar de ser un librito pequeño, pues a unos que están casados pues les pueden decir que les dan consejos para vivir bien íntimamente la vida de casados. Para unos que tienen otra manera de vivir, pues ven cómo sus derechos tienen que ser respetados, como los derechos que tenían Noemí y Rut. Y luego pues para otros pues ven que en esta vida pues de tantas agitaciones pues Dios va dando descanso, y a los que tienen sobre todo muchos sufrimientos pues les va dando ánimos para y sobre todo para superar esos sufrimientos, sobre todo con cosas de la ley también, y cómo tienen que ir luchando otros por sus tierras, por sus posesiones, otros pues poner en las manos de Dios las diferentes dificultades, y así diferentes conocimientos que podemos ir sacando de este libro de Rut. Y algo también que podríamos decir que está en lo de hoy, es, ya comenzamos el día pasado viendo la emigración, y así comienza como un hombre que se llamaba Elimelec, pues con su esposa que era Noemí y sus dos hijos Maglón y Kilión tuvieron que emigrar. Y esto sí que hoy pues se da tantas personas que tienen que emigrar de un sitio a otro, a veces por la guerra y a veces por el hambre, como pasa miles y miles de personas que van de una nación a otra huyendo del hambre para buscar el sustento normal y buscando si puede ser un trabajo. Y mirando, recordando los nombres, Elimelec decíamos que significaba mi Dios es rey. Esto sobre todo en la época de los jueces, que pues se hablaba más de lo que significaba ese Dios es rey cuando todavía no había reyes. Por ejemplo, recordamos cuando Samuel se quejaba de que pedían tener reyes y que Dios le decía: no, si no te han rechazado a ti Samuel, sino a mí, para que no reine sobre ellos. Y ese era un sentimiento grande que tenía Samuel y que tenían algunos profetas, de que cuando querían un rey terreno era porque rechazaban a Dios, y por eso ese nombre significaba mucho: mi Dios es rey, Dios es nuestro rey. Y así simbólicamente, porque tiene mucho de simbólico todo esto, el hecho de morirse Elimelec es como morirse el rey, porque también esta historia de Ruth simbólicamente se puede expresar como la historia del pueblo de Dios, que Dios, rey, como rey, había muerto, y comienza la gracia y la amargura, porque en cierto sentido Noemí, el nombre de Noemí, significa gracia para el pueblo que nace del amor fiel de Dios, para los que había escogido, pero al mismo tiempo también significaba amargura, como aquello de Mará, la gracia se había convertido en amargura. Y los hijos pues significaban dolencia y fragilidad. Son hombres nacidos de la alianza entre Dios y su pueblo, pero que se había olvidado ese pueblo de que Dios era su rey y señor, y por eso se habían vuelto dolientes y frágiles. Y los dos reyes, los dos reinos que habían nacido, Israel y Judá, pues se habían extinguido como tales reinos, y lo que quedó de ellos fue llevado al exilio. Y allí se habían mezclado con otros pueblos, otra raza y otras religiones, lo mismo que ahora estos dos hijos de Noemí se unen con extranjeras, que serían Orfa y Ruth, y perdieron su memoria, sus raíces, su identidad, y acabaron por morir. Un símbolo del pueblo que va muriendo como tal, como pueblo, pero claro, tenían que haber surgido como nuevo pueblo, nueva alianza. Esto sería ya con Jesucristo, sucesor precisamente de Noemí, de Ruth, porque Ruth sería la bisabuela del rey David. Al comenzar el libro, en los días en que gobernaban los jueces, es como un despertar en el pueblo, la esperanza de que alguien vendrá a liberarles, como aquellos jueces al estilo de Sansón, Jefté, Gedeón, Débora. Así vendrá alguien, y recordando que habían salido de Belén, pues también estaban las profecías, como la de Miqueas: y tú, Belén Efrata, la más pequeña entre los clanes de Judá, de ti me saldrá el que ha de gobernar en Israel. Y esa esperanza vendría ciertamente de Belén, que sería el Salvador. También nosotros esperamos esa libertad, porque en nuestra vida siempre vendrá una nueva luz sobre la tierra, vendrá la verdadera libertad.
Vendrá una nueva luz sobre la tierra, la luz de la justicia y la verdad. Vendrá el libertador de las naciones, vendrá la libertad.
Esperamos en las sombras la radiante claridad. Nuestros pasos en la noche van buscando la verdad. Pero al fin un nuevo día ya comienza a alborear.
Vendrá la libertad. Tierra, la luz de la justicia y la verdad. Vendrá el libertador de las naciones, vendrá la libertad.
Nuestras vidas van sin rumbo en espera de otro sol. Tierra nueva, mundo nuevo, sin tristeza ni dolor. Nuestras manos hacia el cielo solo esperan salvación.
Vendrá la libertad.
Y en el plano simbólico, aquí hemos visto como representando al pueblo de Israel, aquellas tres mujeres se quedan solas. Se murió primero Elimelec, el marido de Noemí, quedaron ellas con sus hijos, con los hijos de Noemí, viviendo 10 años, y al final mueren ellos y quedan las tres mujeres viudas. Es como la representación del pueblo de Israel en la esclavitud, solo porque, claro, tres mujeres viudas era lo último que podía suceder. Y en aquel tiempo las mujeres viudas no tenían seguros sociales ni tenían nada, y encima una sola, pero tres viviendo juntas. Y entonces ahora viene el resurgir, el volver, esta palabra que significa mucho, volver. Y seguimos en el versículo 6. Al enterarse de que el Señor había atendido a su pueblo dándole pan, Noemí con sus dos nueras emprendió el camino de vuelta desde la campiña de Moab. En compañía de sus dos nueras salió del lugar donde residía y emprendieron el regreso al país de Judá. Es como un levantarse, como uno que está en la postración y dice: me levantaré, iré a mi padre. Lo del el hijo pródigo. Pero aquí es levantarse y volver a su tierra en busca de pan. ¿Por qué? Porque recuerdan, no recuerdan, sino que se enteran de que Dios ha vuelto sus ojos hacia su pueblo, y ahora sí, ahora hay alimento, parece que el pueblo va progresando, y entonces se ponen en pie en el camino y comienzan a andar. Esto sí que es como un ejemplo para buscar el progreso, para no quedarse parado, sino moverse. Y lo que les hace cambiar sobre todo es la noticia de la visita de Dios. Dios había visitado a su pueblo, y ahora esta fe puesta en Dios y el deseo de alimento se unen entre sí y hacen que se pongan en pie y comiencen a caminar. Pero diríamos, como antes, que no solamente eran tres mujeres, Noemí, Orfa y Ruth, sino que además dos de ellas son extranjeras, y esto aumenta todavía más la debilidad en el pueblo de Israel, si van al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, al pueblo de Judá, hacia Jerusalén, hacia Belén. Y aquí empieza una reconstrucción, pero ahora viene el pensar, y en compañía de sus dos nueras va Noemí, pero Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volveos cada una a vuestra casa, que el Señor os trate con piedad como vosotras lo habéis hecho con mis muertos y conmigo. El Señor os conceda vivir tranquilas en casa de un nuevo marido. Las abrazó. Ellas, rompiendo a llorar, le replicaron: de ningún modo, volveremos contigo a tu pueblo. Noemí insistió: volveos, hijas, ¿a qué vais a venir conmigo? ¿Creéis que podré tener más hijos para casaros con ellos? Andad, volveos, hijas, que soy demasiado vieja para casarme, y aunque pensara que me queda esperanza y me casara esta noche y tuviera hijos, ¿vais a esperar a que crezcan? ¿Vais a renunciar por ellos a casaros? No, hijas, mi suerte es más amarga que la vuestra, porque la mano del Señor se ha desatado contra mí. Bueno, esto conviene una explicación, porque aquí y en lo siguiente hay algo que es muy profundo y muy importante en toda esta narración, que es lo de la ley del levirato, y está permanente, y luego pues será como el final grandioso y alegre, pues cuando se ha solucionado esta ley del levirato. Es decir, que todo aquel israelita que moría sin tener hijos, como les había pasado a los dos hijos de Noemí, que habían muerto sin tener hijos, entonces tenían que tener hijos por un medio de un pariente, principalmente si tenían algún hermano. Entonces lo que Noemí les va a decir es que si ella pudiera tener más hijos, pues entonces habría una diferencia muy grande, ya cuando ellas se casasen con estos hermanos para poder tener hijos del verdadero esposo, del esposo que se ha muerto, pues van a pasar muchos años, mejor es que se vuelvan a su tierra y se casen y puedan tener sus hijos de los moabitas. Esto es un signo de amor, de cariño, diríamos de tener la sabiduría de los pobres, que no quiera Dios solo para sí y para su raza, como lo quería Esdras en su libro, sino le pide a Yahvé que sea bueno y misericordioso también con sus dos nueras, que pertenecen a otra raza y tienen otra religión. Pide que a cada una les conceda casa, reposo y marido. Y esta es una lección que dan los pobres. No reducen a Dios a la medida de sus propios intereses. No nacionalizan la fe, no ponen a Dios al servicio de su raza. Reconocen a Yahvé como Dios y Señor de todos, y por esta razón pues son capaces de ser hermanos de otros muchos. Sin embargo, aparece que aunque Noemí les hable con tanta claridad a sus nueras, ella misma vive en las tinieblas, se considera como una mujer fracasada, incapaz de resolver el problema de las nueras, considera que la mano de Dios pesa sobre ella y que es el mismo Dios quien la hace sufrir tanto. Sin embargo, en lo íntimo, ella prosigue el camino, a pesar de que sienta pues como ese abandono de Dios, ella sigue el camino. ¿Y de dónde viene esta fuerza? Porque en medio de la oscuridad está la luz de Dios, que es más grande que todos los problemas. Por eso no deja en esa lucha y sigue teniendo esperanza, y sigue dándonos a nosotros este mensaje, que en los momentos de angustia, en los momentos de dificultad, desde lo más íntimo de nuestro corazón, debemos hablar al Señor y decirle: desde lo hondo te grito, Señor, escucha mi voz. Muchas veces en nuestra vida tendremos que clamar al Señor, pero tendremos que hacer una decisión y ponernos en camino, porque muchos se ponen en camino, pero no llegan hasta el final, en el camino para llegar hasta el final, llegar hasta entregarnos en las manos de Dios. Y así se nos narra en esta historia tan hermosa, en el versículo 14, que de nuevo rompieron a llorar. Allí las tres mujeres llorando, pero es el momento de la decisión. Y Noemí no oculta la dureza del camino, y les ponen aviso a sus dos nueras. Si siguen con ella, nunca van a encontrar marido, y van a recibir esa amargura. Pero si deciden no caminar con ella, tendrán casa, reposo y marido, y no perderán la misericordia de Dios. Dios también estará con ellas. Y aquí es el momento de la decisión. Y nos cuenta, diríamos, esta lectura, el momento importante de esta decisión, como culminante en que se va a resolver pues este enigma de aquellas dos nueras de Noemí. Ruth va a entrar en el pueblo y en la religión de Noemí, y sus palabras solemnes y ritmadas son juramento de lealtad a una pariente, y la otra pues va a dejarla y va a volver con su pueblo. Así continúa la historia sagrada. Orfa se despidió de su suegra y volvió a su pueblo, mientras que Ruth se quedó con Noemí. Pero bueno, todavía la expone las dificultades Noemí. Noemí le dijo: mira, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a su Dios, vuélvete tú con ella. Pero Ruth contestó: no insistas en que te deje y me vuelva. A donde tú vayas, iré yo. Donde tú vivas, viviré yo. Tu pueblo es el mío, tu Dios es mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré y allí me enterrarán. Solo la muerte podrá separarnos, y si no, que el Señor me castigue. Al ver que se empeñaba en ir con ella, Noemí no insistió más y siguieron caminando las dos hasta Belén. Hermosa decisión y hermosas palabras las de Ruth, que van a incorporarla por su propia voluntad al pueblo de Dios. Y claro, el compromiso de Ruth es radical. Diríamos que a pesar de que Noemí la está diciendo que se vuelva, pues porque las condiciones pues van a ser muy malas, muy duras, entrar en ese pueblo siendo dos mujeres viudas y ella, Ruth, extranjera, pues ¿qué van a decir la gente ante todos los compromisos que habían? Que cuando Noemí se marchó del pueblo, todavía estaban las leyes nuevas de Esdras que estaban diciendo, recordando lo antiguo, las ideas antiguas, que no se debían casar con extranjeros, y sin embargo, pues vuelve aquella Ruth, sin embargo, hace esa opción por el amor. Esto es lo más importante y la lección grandísima que nos da a todos antes de Jesucristo. Es como un anuncio del Salvador. Aquí Ruth actúa por amor a Noemí. No tiene otros intereses. No puede tener intereses de lucro y ganancia, pues ¿a dónde iban? Iban a ver si podían mal vivir siquiera. Sin embargo, esta opción de Ruth a renunciar a aquello que podía consistir la alegría de su vida y la de otros, tener casa y marido en su tierra, en Moab. Sin embargo, el único interés que tiene Ruth es poder amar a su suegra y poder serle fiel. Este deseo de fidelidad le lleva hasta el extremo de la donación total, un compromiso que se debe ir madurando lentamente en el camino de la vida, donde se van compartiendo las alegrías y las tristezas del camino. Y este es un compromiso que todos vamos haciendo, de actuar por el bien de la comunidad, por el bien de aquellos que están con nosotros, junto a nosotros. Si esta narración fuese como para realizarse teatralmente al estilo antiguo, pues ahora vendría el coro, lo que siempre entre los romanos y los griegos, en la literatura, después de los protagonistas, venía el coro, que decían algunas expresiones. Por tanto, bueno, ahora llegan a Belén. Y continúa, estamos todavía en el capítulo primero, desde el versículo 19. Dice, y siguieron caminando las dos hasta Belén. Cuando llegaron, se alborotó toda la población y las mujeres decían, si es Noemí. Ella corregía, no me llaméis Noemí, llamadme Mara, porque el Todopoderoso me ha llenado de amargura. Llena me marché y el Señor me trae vacía. No me llaméis Noemí, que el Señor me afligió, el Todopoderoso me maltrató. Así fue como Noemí con su nuera Ruth la moabita volvió de la campiña de Moab. Empezaba la siega de la cebada cuando llegaron a Belén. Aquí, pues las personas pues se admiran de que ha vuelto Noemí. Hacía años que se había marchado de Belén y volvía con una nuera y además viuda también. Y claro, por eso Noemí, que significaba algo agradable y que habíamos dicho que era como querida, como agraciada, pues ahora quiere que la llamen Mara, significa amargura. Ven el cambio de nombre, que es lo que representaba, lo que significaba. Y ella se aferra, diríamos, a ese sentido de postración cuando no va viendo todavía, porque ella todavía no ve ese estar Dios organizando las cosas en torno a ella y en su favor. Es decir, que todas las cosas pueden servirnos para el bien, hasta el sentido más postrado y más amargo de nuestra vida. Y por lo tanto, pues ella no ve cómo las cosas desde fuera se están organizando, lo que claro el autor es capaz de ver, porque vea la luz de la palabra de Dios, y en la manera de contar los hechos ya está transmitiendo estos signos de esperanza que se van descubriendo en estos acontecimientos, que son signos de esperanza de un pueblo, hemos dicho, de una manera simbólica. Y así, cuando dice que el Señor Yahvé ha bendecido a su pueblo, pues es como un signo de la liberación de Egipto. Dios ha vuelto a iniciar la liberación de su pueblo, ha comenzado como un nuevo éxodo por ellas. Cuando va diciendo que ya Noemí era anciana, falta de fe y sin hijos, pues va recordando un poquito lo que le pasaba a Sara, la esposa de Abraham, que era anciana, incrédula. Sin embargo, hay un resurgir, porque Dios está en medio y quiere pues el resurgir de ese pueblo. Y así pues va dando esos signos de esperanza en esa decisión, sobre todo de Noemí, de volver a su tierra en busca de pan, en busca de Dios. Y precisamente en busca de pan, Belén significa tierra de pan. Y hay pues todo ese simbolismo que trataban los orientales, los israelitas. Esta petición de misericordia que Noemí le dirige a Dios en favor de sus nueras, el amor de Ruth, sobre todo por Noemí, la decisión de quedarse con ella hasta la muerte, pues son signos de misericordia, de esperanza en ese Dios que ahora va a empezar a resurgir y a hacer su signo de presencia desde el capítulo segundo. Y esa presencia de Dios en la esperanza pues va a ser un nuevo personaje que ya veremos el próximo día, que será Boaz, que es de la familia de Elimelec, el esposo de Noemí, y que va a solucionar de parte, o Dios va a solucionar por parte de él, todo ese problema, que es símbolo también de solucionar todos los problemas del pueblo de Dios. Así pues, amigos, siempre en medio de la postración tenemos que ver esta esperanza, alzar los ojos a Dios y cantar a Dios que vamos con la esperanza, y decirle: toma mi canto y canta, vamos con la esperanza.
Toma mi canto y canta, vamos con la esperanza, de que algún día muy pronto va a estallar la alborada, de que algún día muy pronto va a estallar la alborada.
Se va alejando la noche, va naciendo el nuevo día, y la gente de este pueblo ya recobra su alegría.
Y la gente de este pueblo ya recobra su alegría. Vamos con la esperanza de que algún día muy pronto va a estallar la alborada.
Pues sí, amigos, en medio de la postración, en medio de las dificultades, un día, porque Dios está con nosotros, va a resurgir la verdadera alborada de la presencia de Dios entre nosotros.
En esta hermosa mañana que ha nacido en nuestros campos,
en esta hermosa mañana que ha nacido en nuestros campos. Toma mi canto y canta, vamos con la esperanza, de que algún día muy pronto va a estallar la alborada.
Pues sí, amigos, aquella anciana Noemí nos insiste, nos ayuda en pensar que aún en medio de la amargura más grande, en el fondo sigue y sigue caminando hasta llegar a la tierra de pan, a la presencia de su pueblo, donde esperaba encontrarse con Dios. Pues bien, amigos, el próximo día seguiremos aquí en el capítulo segundo. Por hoy lo dejamos. Adiós a todos.
Un día muy pronto va a estallar la alborada, de que algún día...